Seguimos en 970 Noticias y, como les decíamos más temprano, estamos en comunicación con Zaida Arteta, secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay. Muchos temas para hablar con Arteta, sobre todo en momentos en que el sindicato emitió un comunicado para reclamar al gobierno el cierre de actividades no esenciales por un tiempo acotado para bajar los casos de coronavirus, con apoyo económico a quienes lo necesiten, y además pide reunirse con el presidente de la calle Pou y el ministro Daniel Salinas. Buenos días, Zaida Arteta, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, comenzando por este pedido que hace el Sindicato Médico del Uruguay de reunirse con el presidente, esto ya lo venían manejando, un poco las declaraciones del Grupo Asesor Científico Honorario los impulsaron para profundizar en esta demanda de mayores medidas restrictivas.
No, nosotros nos reunimos el miércoles, el ejecutivo del sindicato es el miércoles, y se planteó, dada la situación epidemiológica, se planteó esto por unanimidad, todos los miembros, todas las agrupaciones del Sindicato Médico del Uruguay, que tienen amplia diversidad de posturas y pensamientos, como en otras ocasiones, se planteó la preocupación y bueno, fue el miércoles, en realidad.
Fue una ratificación, un poco las palabras de los científicos fueron una ratificación de lo que ustedes ya venían analizando.
La verdad que fue una coincidencia el timing público, ¿no? Porque en realidad el Sindicato Médico del Uruguay tiene unas declaraciones que se pueden ver en la página, que el primer pedido de este estilo está puesto en el 14 de enero, donde cuando empezó la primera escalada de casos. Luego lo volvimos a reiterar, y ahí fue cuando nos reunimos con el ministro Salinas, con todos los partidos políticos, hicimos el pedido nuevamente de una mesa de diálogo y un encontrar en conjunto una alternativa para bajar el número de casos y el número de muertes, que pasara por estrategias complementarias a la vacunación, por supuesto, ¿no? Totalmente. Porque la vacunación es una estrategia fundamental, pero que no sola alcanza. Entonces, eso fue si mal no recuerdo, 22 de marzo.
Bien. Uh-huh. ¿Cuánto hace que no se reúnen con el presidente?
Nosotros nos reunimos una sola vez con el presidente, que fue en marzo, ya no me acuerdo tampoco las fechas, no las traje, no venía preparada.
Pero hace tiempo.
No venía preparada para el hongo negro.
Abril
de 2020 fue la reunión.
¿Y a ustedes les parece que ahora la situación es tan grave como para entrevistarse con él?
Sí, nosotros en marzo también le pedimos una entrevista al presidente, esa no la hicimos públicamente, ¿no? O sea, no estaba en la declaración pública, fue una entrevista que se pidió sin avisarle en la prensa, vamos a decir, y bueno, esa no fue concedida, eso fue en marzo. Y ahora otra vez estamos muy preocupados. Estamos viviendo una situación muy compleja, los y las colegas en la atención a las personas, es agotador el estrés del trabajo permanente, siempre estar vamos a decir trabajando al límite en el sentido del número de casos, de tener, no sé, nos contaban los compañeros del primer nivel de atención, ¿no? 150 personas para hacer llamadas telefónicas para ver cómo están, para que no pase nada, o sea, no llegar a poder atender a las personas con la calidad que las personas se merecen para que la enfermedad no tenga impacto en su salud, y que el desenlace sea el mejor posible, y no llegar basado en el gran número, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, y ni que hablar lo que es el público conocimiento, ¿no? Que son las muertes, las secuelas. Entonces la preocupación, la verdad, es muy marcada. Podíamos haberlo evitado intentando bajar el número de casos cuando todavía eran cientos al día, para volver a retomar el hilo epidemiológico y encontrar aquel Tetris que hacíamos, ¿no? Encontrar a Fulanito, se contactó con Menganito, y entonces
hacíamos
a Menganito, claro, y los brotes y contenerlos, una estrategia de contención. Nosotros creemos que esa es era la forma en ese momento. Bueno, eso no sucedió. En este momento, disminuir el número de casos implica poder atender mejor y tener mejores mejores números también, y que significan vidas, ¿no? En la población, hasta que encontremos, en un tiempo que no va a ser en breve, una salida también dependiente de las vacunas, ¿no?
Arteta, cuando en el punto 2 dicen cierre de actividades no esenciales, ¿cuál, puedes darnos un ejemplo de cuáles son esas actividades?
Los free shop. Eso es un ejemplo. Los bares.
Bares, restaurantes y free shop, que y bueno.
Sí, la propuesta, me gusta citarla porque ya en marzo, cuando nos reunimos con todas las sociedades científicas, hicimos la conferencia de prensa, me acuerdo que el doctor Eguren en el Ejecutivo lo dijo de una forma, decimos, ¿cómo lo decimos? ¿Qué decimos? Decíamos similar a marzo de 2020, ¿no? Claro. O sea, donde realmente la actividad era mínima, y donde realmente fue absolutamente eficaz, porque nosotros después de eso, como logramos contener y saber específicamente quién le transmitía a quién y quién dónde estaba la posibilidad de transmisión, y lo dejábamos en cuarentena y evitábamos que hubiera esto, nosotros pudimos estar en una actividad después casi normal, dirían, quizás, obviamente no 100% normal, muchos meses, prácticamente la mayoría del tiempo en el 2020.
Bueno, y ahora a la vertiginosidad de los contagios que hace que ustedes estén reclamando entonces volver a restringir la actividad, se suman algunos condimentos, algunas preocupaciones, no solo el estar pendiente de las nuevas variantes del virus, sino también esta consecuencia que puede tener del hongo negro, ¿no? Como profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR, ¿cómo ve esto, Arteta? El hongo negro tiene una mínima incidencia por ahora, hay dos casos conocidos en Uruguay, pero ¿puede ser de preocupación de que se expanda esta consecuencia, esta de síndrome post-COVID?
No, a ver, esta micosis es una micosis que es algo que ya existía en Uruguay, que hay en todos los países, siempre hay casos, todos los años hay casos, y los casos están relacionados con personas que tienen enfermedades graves previas, graves, no comorbilidades. Por ejemplo, personas que están en el CTI con un coma diabético o con cosas que las personas puedan conocer como una enfermedad como leucemia, donde se trasplanta la médula. Es una enfermedad rara en el sentido de que es poco frecuente, muy poco frecuente. Hay varios otros hongos que dan enfermedades de este estilo mucho más frecuentes. Bien. Este hongo es un hongo poco frecuente, pero que existe, y que todos los años hay casos, pero el número, pongámosle, de 2, 3, no sé, un número así no tengo, porque no es de denuncia obligatoria, o sea que no lo sabemos exactamente.
Pero sí es ínfimo la incidencia.
Es muy baja, es muy baja. Los infectólogos, los micólogos, conocemos esta enfermedad de siempre, porque es una enfermedad que reconocemos, vamos a decir, es algo, si bien es poco frecuente, es una enfermedad muy reconocida, que existe hace décadas. Digo porque no estamos frente a una cosa nueva como
ni generada por el COVID, o sea que...
Exacto, ni nueva ni generada por el COVID, pero sí una complicación frecuente, una complicación, bueno, no frecuente, pero una complicación habitual, pongámosle, de algunas enfermedades. Una de ellas es las personas que están en el CTI con enfermedades muy muy graves, muy debilitantes, pueden ser colonizadas por este hongo, porque ya en general ya lo traían de la casa, o muchas veces también podrían ser colonizados en el propio CTI, porque el hongo está en el ambiente, o sea, las esporas pueden estar dispersas en el aire, pueden estar en el techo, en el piso, en los zapatos, en la fruta, en descomposición, está en el ambiente. O sea que se puede adquirir, uno no sabe cómo, se inhalan estas conidias, que son como unas cositas chiquititas que pueden depositarse en los senos paranasales o en el pulmón, los bronquios, y de ahí, en general, en las personas que están, que tienen la inmunidad normal y que están sanas, las células de las defensas en esos dos lugares destruyen esas esporas y no pasa nada. Pero cuando hay alguna alteración en eso, esas células y esos anticuerpos y todos los mecanismos de defensa que tenemos, si no funcionan bien, puede habilitar, vamos a decir, por eso es un hongo oportunista, habilitar a que este hongo invada los tejidos en esos lugares. También es muy conocida la infección por este hongo en otra situación, que son los accidentes, el hongo cuando hay una lesión, de un miembro o de alguna parte del cuerpo muy grave, por un accidente, de cualquier tipo, sí. Donde el hongo es inoculado a la vez en el propio accidente. O sea, hay una lesión, por ejemplo, de una pierna muy grave, y con el objeto que la lesiona ya tiene el hongo, y cuando la lesiona, inocula el hongo. Sí. Eso también es un mecanismo muy establecido y estudiado y claro de mucormicosis. O sea que tiene que haber una dificultad de la inmunidad o una vulnerabilidad de la persona muy importante, o una penetración del microorganismo del hongo
en el cuerpo, claro.
Claro, como a prepo, entre comillas, ¿no? Cuando claro. En eso de que yo le decía el accidente. Cualquiera de esas dos cosas puede generar una mucormicosis, porque es una situación muy especial, ¿no? No es que yo tengo COVID leve o COVID asintomático, o incluso COVID internado, y estoy, bueno, con una máscara de oxígeno y me voy a agarrar esta infección. Digo, para bajar un poco el nivel como de
preocupación.
Como sí. Que se genera una alerta que creo que no es adecuada, porque...
Arteta, es bueno señalar que no es contagioso.
No, bueno,
está
no,
bueno
claro,
aclararlo, no, que no eso, es contagioso, que no se transmite de persona a persona. No. Pero, por ejemplo, en India aparecieron muchos casos de personas con diabetes.
Sí, es que las personas con diabetes, que además están graves por COVID o por otra causa, son las que tienen... No es tampoco por tener diabetes y estar por la calle y uno puede adquirir el hongo. No es eso tampoco. Tiene que sumar las dos condiciones anteriores que yo decía, ¿no? Claro. Y además la diabetes, que en realidad contribuye a la progresión de muchas infecciones en general, incluida esta. Lo que digo es que no hay que tener alarma con esto. En India lo que pasa es que también hay dos condiciones distintas a Uruguay. Una, el número que son ellos en sí, ¿no? O sea, ellos son millones y millones. Eso tienen millones, tienen muchísimos miles de casos, ¿no? De COVID. Entonces, ya tienen ellos como diría, por cuestiones ambientales y de especies del hongo, tienen un número aumentado en general, ¿no? O sea, ya tienen más.
O sea que no es comparable la situación de India a la de Uruguay. Pero
Los brotes, lo que decimos, muchos casos agrupados, ¿no? Decir, bueno, en un lugar aparecieron todos estos, ¿y esto de dónde salió? Bueno, tiene una fuente común de infección. Eso es cuando en un ambiente hay, tiene malas condiciones de higiene. Entonces, en India las micosis son más frecuentes que en Uruguay en general, tanto las de varios tipos, sí. Y tienen que ver con la cantidad de hongo, vamos a decir, que está en el ambiente, tanto en el suelo como en el aire. Hay brotes que están muy bien documentados, por ejemplo, post-huracanes,
claro.
O post-ciclones, porque...
Ambientes húmedos.
Las esporas, no, porque porque levanta mucha tierra y mucho polvo, esa cuestión, este fenómeno natural, y ahí las personas inhalan distintas esporas de hongos. O sea, ¿qué quiere decir? Que también tiene que ver con la cantidad que hay en el ambiente. En India tiene más que ver con eso, que nosotros no tenemos esas condiciones. No lo sé, pero no esperamos que haya muchos casos y que aumente el número de casos o cosas que... eso no.
Nos tranquilizan sus palabras. Nos estamos quedando, ya estamos sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarle qué se hace cuando la aparición de este hongo, cuando se da en situación de pacientes que ya tienen un sistema inmunodeprimido, que ya están graves. ¿Hay alguna posibilidad de tratar este hongo negro?
Sí. Se utilizan medicamentos antifúngicos, que son como antibióticos para las bacterias, pero medicamentos que matan los hongos, que el principal de ellos es la amfotericina B, y además hay que hacer en general un tratamiento quirúrgico, o sea, que el limpiar desde el punto de vista quirúrgico y sacar los tejidos que están afectados por el hongo. Claro. Las dos cosas son el tratamiento, igual muchas veces Es una infección grave y puede tener una mortalidad muy alta, ¿no?
Claro, pues es una infección grave en casos que ya están graves.
Ya son graves, exacto.
Entiendo. Arteta, no nos quedamos sin tiempo, tendríamos un montón de cosas más para hablar con usted, pero bueno, la estamos molestando seguido. Sé que la han llamado hasta de medios internacionales por esto del hongo negro, así que muchísimas gracias por
gracias a
sus minutos
gracias
esta mañana.
Chau.
Buena jornada, chau.